Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Biden y López Obrador analizan asuntos bilaterales. Familias separadas en la frontera, una nueva controversia en Estados Unidos. Jefe del FBI acusa a los atacantes del Capitolio de terrorismo interno. Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Fauci se reúne con experto chino para analizar la pandemia. Opositores que aspiran a la presidencia de Nicaragua podrían ser inhibidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 2 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Varios temas importantes de la agenda bilateral fueron abordados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden. Divaliset Cash tiene los detalles.
Fueron tres importantes ejes temáticos que se hablaron en esta primera reunión virtual: políticas de migración, COVID-19 y cambio climático. Estos expertos en política exterior analizaron la posición de cada mandatario y qué podríamos esperar ahora de esta relación entre Estados Unidos y México.
En la reunión, ambos presidentes acordaron abordar la raíz detrás de la migración regional y desarrollar vías legales para ella, por lo cual acordaron que la migración ordenada, segura y regular deberá ser un imperativo en la nueva política bilateral. Una tarea que, según la experta, recae más sobre Estados Unidos y su trabajo de desmantelar las políticas antiinmigrantes de la administración de Donald Trump.
Si bien quedan muchas tareas pendientes, apenas estamos, por ejemplo, en la primera fase de desmantelar el programa de Quédate en México, entre otros ejemplos, si es positivo el diálogo en ese sentido, esperamos que siga.
Sobre el COVID-19, aunque se reafirmaron mecanismos de cooperación sanitaria y el compromiso con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la negación por parte del presidente Joe Biden para compartir vacunas con México hasta no inmunizar el 75% de los estadounidenses fue tomada como una decisión consecuente debido a la forma negativa como el presidente mexicano afrontó la crisis.
Tenemos que reconocer que el presidente AMLO no ha sido en una manera muy responsable en combatir la pandemia en su propio país.
Finalmente se habló del cambio climático, uno de los programas que el presidente Biden ha dicho abanderará en su presidencia. Se acordó enfrentar la crisis climática, sin embargo, según el experto, el presidente Obrador no ha mostrado un interés internacional, lo que representa un costo negativo en temas como generación eléctrica, gas y petróleo para Estados Unidos.
La apuesta de Biden es ayudar a México a asumir una posición mucho más visible en asuntos internacionales, sobre todo el cambio climático, y a ver si tiene éxito.
En conclusión, para los expertos, esta fue una primera reunión virtual, pero cálida. Por otra parte, el presidente Joe Biden, recordemos que es católico, al principio de la reunión mostró muy orgullosamente el rosario que conserva de su hijo fallecido y el cual compró en la Basílica de Guadalupe, en México. Esta es toda la información. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
El tema de las familias separadas en la frontera se ha convertido, mientras tanto, en una nueva controversia aquí en Estados Unidos. Tenemos la información con Arnaldo Rojas.
Cientos de menores separados de sus familias en la frontera durante el gobierno Trump siguen sin ver a sus padres y la administración Biden busca la manera de que ese reencuentro permita a las familias quedarse legalmente en Estados Unidos.
Porque para eso vinieron, ¿no? Y lastimosamente se dieron entre la pared, que tuvieron que ser separados y de una forma tan vil, tan cruel, tan inhumana.
Reunificar a las familias inmigrantes es una de las prioridades de la Casa Blanca y, según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la intención del gobierno es ofrecerles a las familias la opción de que el reencuentro se dé en Estados Unidos o en sus países de origen, a donde muchos padres fueron deportados, mientras sus hijos fueron puestos en albergues para menores en Estados Unidos. Grupos conservadores critican el plan del nuevo gobierno estadounidense.
Este es solo un ejemplo más de que la administración Biden está creando su propia crisis aquí. Están básicamente urgiendo a la gente a que venga a Estados Unidos ilegalmente y los están recompensando.
Mayorkas no elaboró sobre por qué vía se otorgaría estatus legal a los inmigrantes en cuestión, pero aseguró que es un imperativo moral poner fin a la separación de estas familias.
Our overarching goal.
Nuestro objetivo, por supuesto, es ser tan humanos como la ley establezca, ser tan restauradores como la ley nos permite ser, hacer justicia a estas familias.
Según el funcionario, cerca de 100 familias de inmigrantes han sido reunificadas en lo que va de la nueva administración de gobierno.
Según datos del gobierno, más de 5.000 niños fueron separados de sus padres en la frontera y sobre 1.400 padres fueron deportados a sus países de origen sin sus niños.
Autoridades en la frontera de California con México extreman recursos para permitir el ingreso a Estados Unidos de un mayor número de migrantes con casos pendientes de asilo. Informa Verónica Villafañe, enviada especial de La Voz de América a San Isidro, en California.
Continúa el ingreso de solicitantes de asilo en el programa de protocolo de protección al migrante conocido como el MPP a través del puerto de entrada de San Isidro, en California. Ha sido una larga espera para muchos que han pasado meses y hasta un año en México, en algunas instancias en condiciones precarias, en campamentos en diferentes puntos de la frontera, mientras esperaban conseguir una audiencia que les permitiera avanzar con sus casos y entrar en los Estados Unidos. Ahora eso ha cambiado. El presidente Joe Biden suspendió el programa MPP implementado en enero del 2019 por la administración Trump y que requería que solicitantes de asilo que llegaban a la frontera permanecieran en México hasta que se los convocara a audiencias en tribunales de inmigración en Estados Unidos. El primer grupo de solicitantes de asilo en el MPP entró en San Isidro. Ahora hay dos otros puertos en Texas que están procesando 25 personas por día, pero están trabajando para que uno de ellos llegue pronto a 100 personas por día. Actualmente hay 25.000 casos activos en el MPP. Al ritmo actual, procesarlos todos podría tomar entre 4 a 5 meses. Desde San Isidro, California, Verónica Villafañe, Voz de América.
El director del FBI, Chris Wray, acusó este martes de terrorismo interno a partidarios de Donald Trump que llevaron a cabo un ataque mortal el 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos y prometió responsabilizarlos por el evento.
I was appalled, like you, at the violence and destruction.
Me horrorizó que ustedes, los líderes electos de nuestro país, fueran víctimas aquí mismo, en estos mismos pasillos. Ese asedio fue un comportamiento criminal, puro y simple. Es un comportamiento que nosotros, el FBI, vemos como terrorismo interno, testificó Wray ante el Comité Judicial del Senado. Fue el primer testimonio de Wray en el Congreso desde el ataque, un intento fallido para impedir que el organismo certificara la victoria electoral de noviembre de Joe Biden. El ataque fue llevado a cabo por simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, que en un discurso cerca de la Casa Blanca exhortó a marchar hacia el Capitolio como una forma de protesta. El Departamento de Justicia ha acusado a más de 300 personas por delitos que van desde conspiración hasta atacar a la policía y obstruir el Congreso. Los disturbios causaron 5 muertes. Tony Cano, Voz de América, Washington. El doctor Anthony Fauci se reunió con su homólogo chino para hablar de la pandemia. Nos amplía la información el colega Leonardo Bonet.
El doctor Anthony Fauci reconoció las dificultades de vacunar a todo el mundo al mismo tiempo contra el COVID-19, pero instó a los gobiernos e instituciones a unirse a un esfuerzo cooperativo global para tratar de erradicar los desafíos más urgentes e inmediatos de la pandemia.
If we do not completely suppress this, we will continue to be...
Si no controlamos esto completamente, seguiremos enfrentándonos al desafío de variantes que tienen la manera de volver a afectarnos. Hemos tenido éxito en el pasado gracias a la cooperación mundial con la viruela, la poliomielitis, el sarampión. No hay ninguna razón en el mundo por la que no podamos hacer lo mismo con el COVID-19 mediante una combinación de medidas cooperativas de salud pública y la aplicación de la ciencia para obtener refuerzos en forma de vacunas, terapias y de otros tipos. Al doctor Fauci se unió el principal experto de China, el doctor Xiong Nanshan, y se les preguntó a ambos sus opiniones sobre dónde podría estar la batalla contra la pandemia dentro de un año. Habla el doctor Xiong.
That's in 1 year time, I think it's a big change, I think from now on.
Dentro de un año podría haber un gran cambio, pero no creo que podamos erradicar este tipo de enfermedad. Pienso básicamente que estaría bajo control. Así que tenemos muchos factores de riesgo impredecibles, por ejemplo, la mutación del virus y muchas otras razones. Entonces, creo que también depende del esfuerzo de la gente, el esfuerzo que hagan las personas para mantener el equilibrio sobre la contención y el desarrollo de la economía. No obstante, soy optimista y creo que estamos en el camino correcto en este momento. Ambos expertos coincidieron en que las predicciones son difíciles, pero compartieron esperanza y optimismo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca informó que Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Tenemos más detalles con Alejandro Escalona.
Merck y compañía ayudará a fabricar la vacuna COVID-19 de inyección única de Johnson & Johnson en una asociación anunciada el martes por la Casa Blanca. La producción de vacunas de Johnson & Johnson ha sido más lenta de lo prometido y la administración del presidente Joe Biden impulsó el acuerdo con Merck para tratar de aumentar la producción. El martes, Estados Unidos invocó la Ley de Producción de Defensa para equipar las plantas de Merck con el fin de que puedan producir la vacuna de Johnson & Johnson. Las otras dos vacunas aprobadas en Estados Unidos, la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna, requieren dos dosis. Según su contrato, se suponía que Johnson & Johnson entregaría 12 millones de dosis para fines de febrero, pero tenía menos de 4 millones listas para ser enviadas cuando su uso se autorizó el sábado. Johnson & Johnson prevé entregar otros 16 millones de dosis para finales del mes de marzo. La empresa ha dicho que podrá proporcionar las 100 millones de dosis completas que acordó suministrar antes de su fecha límite original de mitad de año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Opositores que aspiran a la presidencia de Nicaragua podrían ser inhibidos de participar en la elección de noviembre próximo por una serie de leyes que recientemente entraron en vigencia en el país. Nuestro colega Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos ha preparado el siguiente reporte desde Managua.
En Nicaragua, 6 opositores aspiran a ser candidatos a la presidencia. Sin embargo, un paquete de leyes que recientemente entró en vigencia inhibe a la mayoría de los postulados, quienes son señalados de estar involucrados en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Si Ortega habla de inhibiciones, nosotros le ponemos nuestras candidaturas en su cara.
Miguel Mora, quien es aspirante presidencial por el Partido Restauración Democrática, estuvo bajo arresto acusado de cometer actos terroristas.
Las leyes, yo no me doy por aludido, dicen que tiene que ser uno vendepatria, terrorista, asesino, narcotraficante y un montón de cosas que inventaron los sandinistas. Yo no soy nada de eso.
De hecho, el mismo presidente de la Asamblea Nacional afirmó en medios oficialistas que la mayoría de los aspirantes no pueden participar en los comicios de noviembre.
Todo aquel que haya participado en todo este tipo de acciones no puede ser candidato por elección popular.
El analista político Eliseo Núñez explica que el presidente Daniel Ortega, quien será el candidato del oficialismo, tiene una estrategia.
Eso es algo que es casi seguro. Ortega va a tratar de escoger sus candidatos y por eso es que tiene las herramientas de inhibición. Entonces va a tratar de inhibir a Juan, va a tratar de inhibir a Félix, va a tratar de inhibir a Medardo y va a buscar como inhibir incluso a Cristiana.
Pese a la posición del oficialismo, los aspirantes a la presidencia empezaron a hacer proselitismo en un país que acumula casi 3 años de conflicto político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. Las tensiones entre Venezuela y España deberían servir, según dice un experto, para flexibilizar algunos criterios migratorios. Carolina Alcalde reporta.
La orden del presidente Nicolás Maduro de revisar las relaciones con España tras la visita de la canciller de ese país a la frontera entre Venezuela y Colombia no es considerada una novedad por el político venezolano Antonio Ledezma, hoy exiliado en España, quien asegura que en los últimos años el gobierno venezolano ha mantenido lo que define como una estrafalaria política diplomática.
Lo que hace es confirmar el espíritu de un régimen que de manera ramplona maneja las relaciones diplomáticas.
El embajador retirado Edmundo González califica la medida de Maduro como temeraria y sostiene que al final los más perjudicados son los venezolanos, pero considera que no llegará al extremo de la ruptura de relaciones.
Una prueba más de esa conducción errática, impulsiva, confrontacional, que busca siempre ir un paso adelante, que en algunos casos ha resultado más retórica que nada.
Para Sergio Contreras, refugiado venezolano en España y presidente de Refugiados Sin Fronteras, una asociación civil dedicada a brindar ayuda y asistencia humanitaria a ciudadanos de 14 nacionalidades, el anuncio de Maduro deja claro que se está lidiando con un dictador, por lo que se debe permitir flexibilizar criterios migratorios.
Se debe agradecer las residencias temporales excepcionales por causas humanitarias que ha otorgado España a los venezolanos que no tienen o no reúnen todos y cada uno de los elementos de hecho y derecho para gozar del asilo. Sin embargo, no es menos cierto que decenas de miles de solicitudes han sido recientemente denegadas por venir de un tercer país seguro.
Contreras resaltó que actualmente hay más de 534.000 venezolanos en España y que el número de solicitantes de asilo ha crecido exponencialmente y pasó de 596 solicitudes en 2015 a 40.000 en 2020, pero insiste en que son muy pocas las solicitudes que se aprueban. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, bloques opositores oficializan sus precandidatos a la presidencia sin reformas electorales ni voluntad de unidad. Daliano Caña tiene el reporte.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a Ortega.
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele obtuvo una arrolladora victoria legislativa y municipal. Nery Mabel Reyes con detalles.
El partido Nuevas Ideas, que fue fundado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace casi 2 años, logró un exitoso debut en las elecciones legislativas y municipales del domingo con una contundente victoria que le permitirá contar con 56 de los 84 escaños que integran el Congreso Nacional, según el resultado preliminar que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Pese a la arrolladora victoria, la jefa de operaciones del gabinete de gobierno, Carolina Recinos, funcionaria de confianza de Bukele, tiene cuestionamientos para el organismo electoral.
Este Tribunal Supremo Electoral nos queda debiendo. Este tribunal, pues, le ha quedado muy, muy grande la tarea encomendada de estructurar unas elecciones que garantizaran transparencia.
A los 56 curules de Nuevas Ideas se sumarán 5 legisladores del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, que llevó al poder al presidente Bukele. Con ello completarán los 2/3 del Congreso y con esta composición el Poder Ejecutivo tendrá a su alcance mayores controles para tomar decisiones. decisiones fiscales e institucionales, según expresa Oscar Picardo, académico de la Universidad Francisco Gavidia.
El modelo de contrapesos, es decir, ya el presidente va a tener todo o casi todo el control del Estado. Ya no va a tener obstáculos, va a poder aprobar el presupuesto que él quiere, como quiere.
La nueva legislatura en El Salvador y los gobiernos municipales asumirán sus funciones el 1 de mayo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hace 60 años, el entonces presidente John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva que estableció el Cuerpo de Paz, una organización internacional de voluntarios para promover la paz y la amistad entre los pueblos, y el propio mandatario describió el programa y las perspectivas de los jóvenes estadounidenses que viajaban al extranjero no solo para trabajar codo con codo con ciudadanos de otros países, sino también para aprender de ellos. Fue una idea audaz en ese momento, dijeron algunos, pero la idea se hizo realidad y en los últimos 60 años, más de 240.000 voluntarios del Cuerpo de Paz han prestado servicios en más de 140 países en todo el mundo. Carol Spann, directora interina del Cuerpo de Paz, tenía 26 años cuando decidió servir en el Cuerpo de Paz en Rumanía. Fueron 3 años después de la caída del comunismo y dice que fue una experiencia que le cambió la vida.
A medida que vives y trabajas con personas que son diferentes a ti, comienzas a hacer preguntas y cuando entras con curiosidad aprendes qué hay detrás, por qué las cosas suceden de manera diferente a como lo hacen en tu propio país o por qué las personas tienen ciertos valores y cuál es esa historia.
Chris Destich sirvió en Guatemala de 2018 a 2020. Ahora es un reclutador regional para el Cuerpo de Paz y dice que mientras estuvo en ese país se asoció con el ministro de Agricultura de Guatemala para implementar su programa de extensión rural.
Básicamente estaba trabajando con ellos para brindarles entrenamiento para aumentar la capacidad de los agricultores mayas rurales. El objetivo era aumentar su capacidad para cultivar alimentos y así disminuir la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre.
Y en una noticia más amable, el buen humor y la risa son dos de los más importantes componentes de la vida. Y esa es la conclusión a la que llegaron dos investigadoras de la Universidad de Stanford. Alonso Castillo habló con ellas sobre la investigación de este aspecto y la publicación de un libro.
Estudios demuestran que el sentido del humor fortalece nuestras relaciones, activa el sistema inmunológico y aumenta la resiliencia en tiempos difíciles. Para Jennifer Acker, profesora de psicología en la Universidad de Stanford, los hallazgos científicos son contundentes.
Hubo un estudio en Noruega en el que siguieron a personas que tenían sentido del humor y no solo vivían 8 años más, sino que eran 30% más resistentes a enfermedades graves.
El curso que imparten en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford se expandió con la fuerza de una carcajada. Según Naomi McDonald, la risa cambia nuestro estado fisiológico.
Nuestros cerebros liberan un cóctel de hormonas. Liberamos endorfinas que nos dan una sensación similar a la euforia de un corredor y esto también nos hace sentir más tranquilos, menos estresados y liberamos oxitocina, a menudo llamada la hormona de la confianza o del amor.
Humor seriamente es el libro en que las autoras resaltan la importancia de tener una actitud proactiva respecto al sentido del humor. Las investigadoras sugirieron hacer un ejercicio en el que por los próximos 7 días escribamos los 3 eventos más graciosos en el día, ya que según las expertas, la psicología muestra que nuestros cerebros están programados para encontrar lo que nos propusimos buscar. ¿Qué les parece si hacemos nosotros también la tarea y determinemos si nos da resultado? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El encuentro programado para hoy martes entre Toronto y los Pistons de Detroit por el baloncesto de la NBA fue propuesto al miércoles. Con este cambio se espera que los Raptors tengan más tiempo para estar de vuelta en la cancha. Los Raptors tenían programado jugar en Chicago el domingo, pero el juego fue pospuesto de manera indefinida debido a algunas pruebas positivas de coronavirus y el rastreo de contactos. La liga advirtió que la fecha del miércoles es tentativa para el encuentro de los Pistons y que están a la espera de pruebas adicionales. El duelo de hoy martes será el 31º que aplaza la NBA esta temporada debido a que uno de los equipos equipos no puede jugar de acuerdo con las políticas de salubridad que implementó la liga en relación con la pandemia del coronavirus. Los Raptors no han contado con el coach Nick Nurse y 5 integrantes del personal desde la semana pasada debido al problema relacionado con el virus. El alero titular Pascal Siakam también está en la lista de protocolos del equipo. El entrenador de los Hawks de Atlanta, Lloyd Pierce, fue despedido el lunes tras un decepcionante inicio en una temporada de baloncesto que había comenzado con grandes expectativas. El presidente de los Hawks, Travis Schlenk, anunció el cambio en un escueto comunicado. Los Hawks tienen un récord de 14-20, ubicándose en el 11º puesto de la conferencia este, tras la derrota del domingo por 109-99 ante Miami. Se trató de la 11ª derrota para los Hawks cuando tenían ventaja en el cuarto periodo. El equipo vuelve a enfrentar a Miami hoy martes en lo que significa el rol de partidos de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La leyenda musical Gladys Knight cantará el himno nacional de Estados Unidos en el Juego de Estrellas de la NBA 2021 en Atlanta el domingo 7 de marzo desde el State Farm Arena. Las festividades también van a rendir homenaje a los colegios y universidades históricamente negros. Gladys Knight nació en Atlanta y se graduó en la Universidad Shaw, una de las más antiguas del país. Alicia Cara le seguirá con una interpretación del himno nacional de Canadá desde Toronto. Entre los momentos memorables de la entrega de los Globos de Oro el domingo destaca Chadwick Boseman, galardonado 6 meses después de su fallecimiento. Boseman, héroe de Pantera Negra, recibió el Globo de Oro al actor principal en una película dramática por su papel de un ambicioso trompetista en el drama de jazz de la década de 1920, Moraine's Black Bottom. La actriz y activista estadounidense Jane Fonda recibió un premio a la trayectoria en el cine y la televisión y a la vanguardia de problemas sociales. Fonda, de 83 años, hizo su debut profesional en 1960 en Broadway y fue una de las mayores estrellas de cine de las décadas de 1960 y 1970, con películas como Barbarella, Clute con Donald Sutherland, On Golden Pond con su papá Henry Fonda y Nine to Five. Fonda aparece en la serie de comedia de Netflix Grace and Frankie junto a Lily Tomlin. El pionero de la televisión Norman Lear, de 98 años, creador de programas como All in the Family, recibió el premio Carol Burnett, un galardón establecido en 2018 por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los Globos de Oro. Y ahora damos un vistazo al álbum fotográfico. Nos vamos a 1969. Blood, Sweat and Tears estrena en la Hot 100. You've Made Me So Very Happy, que llega al número 2. Esta canción fue escrita por Berry Gordy, Brenda Holloway, Patrice Holloway y Frank Wilson. En 1981, Emmylou Harris debuta con Mr. Sandman, una belleza de tema musical previamente grabado por las Cordettes y los Cuatro Ases. Y en 1998, Celine Dion debuta en el primer lugar, en el primer lugar de las 100 calientes, 'Cause My Heart Will Go On, tema de amor de la película Titanic, que vendió más de 15 millones de copias en ese momento. La canción pasó 10 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo. My Heart Will Go On ganó Grammy por grabación del año, mejor voz pop femenina, canción del año y un Oscar a mejor canción para sus compositores James Horner y Will Jennings. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.